siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles este día 13 de agosto del 2025. Siempre es grato llegar a sus casas, centros de trabajo o donde quiera que esté usted en sintonía radial o de redes sociales. Siempre es grato saludarles e invitarles para que hagamos de este día una buena reflexión sobre los acontecimientos. Y los acontecimientos tienen que ver también con las y los cumpleañeros. Así que vamos a preparar las mañanitas para dos líderes universitarias que hoy cumplen años y les queremos felicitar a ambas. A la directora de Servicio Social, Marisela Pérez, y a la directora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Laura Ruiz López. Muchas felicitaciones a ellas y aquí está nuestro presente, las mañanitas para Marisela y Laura. Aquí están.
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Muchas felicidades, maestras Marisela Pérez, directora de Servicio Social, y Laura Alicia Ruiz López, directora de la Facultad de Ciencias de la Educación. Buenos días, Rosendo.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y Aplicaciones. Un saludo a los mejores inversionistas de Sinaloa que le están invirtiendo a la salud. En cualquier cancha, campo deportivo, botánico, la milla, un parque lineal. Si usted hace ejercicio, recibe con gusto el día, absorbe oxígeno muy temprano y se pone en actividad. Y eso te permite, pues, tener un estado de salud adecuado. De manera que si no quiere andar invirtiendo en médicos, claro, los médicos son importantes. Tenemos un rector que es doctor y que es, le entiende a la medicina deportiva. Él ya hizo el ejercicio, su rutina, a eso de las 4:30 de la mañana. Y bueno, eso significa tener un equilibrio emocional, físico y psíquico, no se diga social. Y en cuanto a las cumpleañeras, pues Marisela Pérez, que ocupa, me decías tú, Servicio Social, felicitaciones. Y a Laura, que está en Educación.
Muy bien, bueno, pues es 13 de agosto del 2025 y es que en el periodismo hay que hablar de los problemas, Rosendo.
Para eso es la comunicación, para transmitir los problemas, porque si usted se calla, se convierte en cómplice silencioso.
Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta crisis del agua en Sinaloa? Así ha estado lloviendo, pero las presas acumulan todavía insuficiencia de agua y eso significa un panorama difícil, dado que pues llevamos ahora sí que 3 años con promedios por debajo del promedio histórico de presas en Sinaloa. Y debe de ser preocupación de los que se dedican a la agricultura, ¿qué es sembrar que no ocupe agua, Rosendo?
Pues mira, El agricultor comienza a gastar energías desde el momento que está planeando qué va a sembrar, que consulta cómo anda la bolsa de Chicago en materia de granos de maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, y se encuentra que los costos de producción, el diésel, la renta de maquinaria para barbecho, siembra, sembradoras, aplicación de herbicidas, amoníaco, está muy caro. Entonces, de Sinaloa era líder en la producción de maíz. 600,000 hectáreas se sembraban, Víctor Hugo. El año pasado solo se sembraron 150,000. Siguen batallando los productores agrícolas con el pago de las compensaciones. Y lo que hace 3 años les decían, le siguen diciendo lo mismo. Y les preguntamos, oigan, ¿le creen? Pues no, es que no nos queda otra opción, dice. Ya hicieron una huelga de hambre ahora que estábamos de vacaciones. Duró pues como una semana, se levantó, desconozco en qué término fueron los acuerdos, y bueno, pero eso significa entonces que esto no es nada más local, no sirve de justificación. Los campesinos de Zacatecas, Durango, tuvieron una plaga muy fuerte de chapulines. El maíz y el frijol que se siembra allá se cosecha en diciembre, pues no van a levantar nada. Aquí en Sinaloa está el programa de estimulación de lluvias con aplicación de yoduro de plata, pero también hay mucho yoduro de plomo. Me quedé yo con 25 vuelos, no sé si los tiran en las costas o las tiran en la Sierra Madre Occidental, que es donde se requiere que llueve para que se acumule el agua en las presas.
Bueno, también requerimos que llueva en las playas, que llueva en las costas, para que se alimente también el camarón. Recuerde usted que Sinaloa es líder de producción hortícola y líder también de producción de mariscos. Así que por ambos lados, Rosendo, estamos a expensas de esta crisis. Una crisis de agua que ahorita estamos al 19.8% de promedio estatal de acumulación de agua en las presas. Y recuerda tú que el ciclo de lluvias termina en noviembre. Sin embargo, registrado está que es hasta la primer quincena de octubre cuando llueve, incluso cuando aparecen los famosos ciclones. Y como les he dicho, en Sinaloa se ocupan 2 o 3 ciclones para salir de la línea del promedio de insuficiencia de agua para los sistemas de riego. Tenemos también, obvio, el consumo humano, pero comparado el consumo humano con el consumo industrial y el consumo agrícola, pues en realidad ocupamos muy poquita agua los humanos comparado con la industria y comparado con la agricultura. Pero, Rosendo, si pensamos en instalar equipos de inteligencia artificial, solo para arrancar un equipo de inteligencia artificial se ocupa el equivalente a una alberca olímpica en metros cúbicos. No, para que te des una idea.
Tú ayer fuiste a una alberca, ¿verdad?
Todos los días.
Te iba siguiendo, pero yo voy a un gimnasio donde me dan terapia, pues para estar más o menos en condiciones.
Ah, ya. ¿Y quién te da terapia?
El instructor es Owid Molinet, Jorge. Él es de origen cubano. Su esposa administra ahí un gimnasio, pero él me dio cuál es mi rutina que tengo que hacer durante una hora. Pero volviendo a la lluvia, Víctor Hugo, Mazatlán casi se inunda y sale usted para la parte norte, a los 10 kilómetros, y no cae una gota de agua. Y ves que tú también aquí en Culiacán llueve, pero el río yo no lo veo con movimiento. Recordarás cuando en San Alona le tenían que soltar el agua a la presa por el vertedor, porque ya había llegado a su límite. Era un espectáculo natural, mucho, muy bonito. Aquí en Culiacán el río, los dos ríos crecían, uno con gusto y veía la avenida del río. Y recuerdo que con Manuel, ahí por la, en este caso por la presa derivadora, llegaron a pasar por la cortina 1,800 metros cúbicos por segundo del vertedor norte al vertedor sur, de donde está la Conagua hasta Juntas de Humaya.
Bueno, pero este periodo de sequía es un periodo reciente, estamos hablando de los últimos 3 años, 2023, 2024, 2025, porque hay un histórico que debemos de conocer y tener en cuenta. Por ejemplo, desde el año de 1996, el promedio de agua en las presas fue de 57% al mes de noviembre. Pero, fíjate, escucha, Rosendo, en el año 2004 las presas llegaron a estar en promedio en noviembre del 85.5% y de ahí corrieron 10 años hasta el 12 años hasta el 2016, que las presas estuvieron en el top de crecimiento de promedio de agua. Te doy el dato, en el año 2016 las presas llegaron a tener el promedio de 85% y en el año 2019 al 75%. Y el último año, podríamos decir, de cierto nivel de bonanza de agua, fue el año 2022 con el 62.8%. El 2023 ya bajó a 31%. El 2024 es el año de mayor sequía en Sinaloa, con 18.9% de capacidad de retención de agua en el sistema de presas de Sinaloa. Este año, 2025, estamos en el mes de agosto y tenemos 19.8 por encima de noviembre del 2024, pero la condición es que viene el primer riego, Rosendo.
Fíjate, Víctor Hugo,
que va a bajar el nivel de agua.
Es el riego, sin embargo, ya muchos agricultores están pensando en otras opciones. Yo he convivido mucho con ellos. Tienen un carácter indomable, pero los precios, la falta de apoyos, les ha estado bajando un poquito la guardia. Sin embargo, vamos a ver que está casi arrancando ahorita el ciclo agrícola en materia de siembra de horticultura, todo lo que tiene que ver con picosos, todo lo que se exporta, tomate, berenjena, y ya se ven que aplican plasticultura para optimizar el agua. Y pues muchos optan por el sistema de riego por goteo, sale más caro. A eso agrégale los aranceles, el problema del tomate que estamos teniendo ahorita. Y aquí Sinaloa prácticamente no está produciendo tomate, está produciendo en Nayarit, la parte de Jalisco cerca de Puerto Vallarta. Sin embargo, vemos que los horticultores, todo el ramo agrícola está con problemas. Y aquí lo importante, Víctor Hugo, es... Y me lo han dicho ellos, ya nuestros hijos no quieren trabajar la tierra porque nos ven que nos estamos acabando y tenemos que ir pensando porque no vamos a consumir plástico, no vamos a consumir asfalto. Si se requiere que haya personas o que nos dediquemos a la agricultura, pero generar, así como en Estados Unidos es toda una profesión, ser granjero con muchos apoyos, pues aquí también tenemos que reactivar la economía. Si tú reactivas la base de las actividades primarias, hay mucho flujo económico, si no, hay pobreza.
Bueno, esto es parte de una cultura, voy a decirlo, con el uso de tecnología, se creó toda una cultura de uso del tiempo ocioso en el sistema agrícola. Sembraban el maíz, ¿sí? Llegaba el agua, llegaban los insumos como fertilizantes, plaguicidas y demás, y la tierra dotaba junto con las semillas modificadas de la ciencia y tecnología, pues hacían crecer las plantas solitas, así que te podías ir a dormir un buen rato, Rosendo. Pero el agua, principal factor, empezó a escasear. Y de ahí entonces que ahora, como no modificamos el sistema de siembras en Sinaloa, pues llegamos al punto de la crisis. Y es que el año 2024, Sinaloa junto con Chihuahua y Zacatecas y Sonora vivieron la peor crisis de agua en los municipios. Tú, en tu tierra, Rosendo, tienes la presa Santa María, que está al 70% de agua, y tienes la presa Picachos, que tienes también al 68% de capacidad de agua en este momento. Mientras que las presas acá del centro y norte de Sinaloa, pues hay presas que están al 8%, la presa San Alona está en el 22%. Entonces, se está viviendo lo que el agricultor, el ganadero, por más ciencia que les llegue, siguen empecinados en no modificar el patrón de siembras. Por eso es que se tiene que advertir, y esta advertencia llegó, Rosendo, hace 3 años, que se iba a vivir una crisis de agua tremenda, pero nadie modificó, dijo, bueno, pues nosotros sembramos y el gobierno nos da dinero.
No, el cambio climático, el problema de la sequía aquí aparece con el niño y la niña por allá en el 88, 89. Yo era productor de cacahuate en las márgenes del río Culiacán, y sí recuerdo que cuando esperaba la lluvia, pues no había. ¿Y qué pasó? Después sembré frijol, iba a levantar el frijol y me cae un aguacero. Afortunadamente saqué los gastos de inversión, eso sí, me acabé un carro de tanta vuelta que hacía. Y pues me di cuenta que la actividad de la agricultura tiene que ser para profesionales de la agricultura y con mucho temple y con mucho carácter. Pero antes la naturaleza era muy magnánima, Víctor Hugo, todo era abundancia.
Nos acostumbró.
Entonces, en el caso de Mazatlán, prácticamente el agua, el Valle Agrícola, es el Bajío, Villa Unión, Siqueros, el Recodo, hasta el Gualamo, son pocas las extensiones. Le están pasando agua también a una parte del Rosario que se llama Matadero. Afortunadamente le está entrando agua a las marismas y se espera que haya desarrollo del camarón. En el caso del Rosario ya quedó un sistema hidráulico con visión de futuro en el presente y ya el agua te llega entubada hasta tu parcela. ¿Te pidieron una anuencia?
Dale gracias a López Obrador.
La naturaleza es muy benigna.
Y el político, cuando es benigno, es gran benigno.
Bueno, entonces tú estás hablando del bienestar.
No, estoy hablando de
tengo
de
la oportunidad de que tú conoces a la familia del ingeniero Isabel Bernal, el Chá de Cariño. Él hizo la construcción de la canalización tanto en la presa Picachos de Siqueros, que hay una compuerta ahí, una represa, y la hizo llegar también desde el Rosario hasta Escuinapa, hasta un lugar que se llama La Campana, pero no le han soltado agua a la parte de Escuinapa. La parte de Rosario ya le está llegando agua, pero ya tiene tecnología en cuanto a la distribución de agua, porque el agua se evapora, se filtra y se va a los mantos freáticos. Entonces hay que optimizar el agua y hacer uso racional de ellos. Los amigos que se comunican con uno tienen que sacar agua de un arroyo, no duermen, porque en la noche les pueden robar la bomba. Y traen hasta estados emocionales alterados porque no le ven el final al túnel.
Bueno, hay algo que en Sinaloa se tiene que pensar mucho, ¿no? Las carreras universitarias se tienen que todavía profesionalizarse más. Tenemos muy buenos geólogos, tenemos muy buenos ingenierías ambientales, y han advertido precisamente de esta crisis. Incluso el año pasado, a esta altura, había 6 municipios de Sinaloa con una crisis severa, Rosendo, severa. Y no hicimos mucho en el campo de la economía.
¿Sabes que en el sistema de norias, ahorita las norias están secas?
Claro, porque
no ha habido recargas de
el
los
subsuelo
mantos.
Está seco. Simplemente hay, haciendo un trabajo en una colonia allá por Pitallitas.
Aquí en la parte norte de Culiacán.
En la parte norte de Culiacán.
A un lado del basurón.
Se descubre precisamente que se acabó el agua, Rosendo, se acabó el agua de mantos freáticos.
Y ya estamos en el perímetro urbano prácticamente.
Sí, sí, pero se acabó el agua. Incluso ahí en la Pitallita hubo una excavación de 130 metros y no encontraron agua. O sea, la crisis del agua está severa en el centro del estado de Sinaloa. Te estoy hablando de Elota, San Ignacio, Cosalá, Culiacán, Badiraguato, con una profunda crisis severa de agua. Y eso significa que, si usted se fija, el Valle Agrícola de Culiacán es o era el principal valle productor de horticultura y de grano. Y ahora se sufren las consecuencias precisamente por la no prevención de cómo utilizar mejor el agua. Tú mirabas cómo usaban tractores, con el motor del tractor, robaban agua del canal y se lo llevaban para otros lugares. Y decía, ¿están regando? Pues sí, estaban regando, robando agua. Y las autoridades, bien, gracias.
No me vayas a decir que la actividad de siembra de enervantes en los cerros se pasó a los valles.
Completamente.
¿Con tecnología de punta?
Con tecnología de punta. Y ahí está El Dorado, un ejemplo de cómo en un maizal, fíjate qué inteligentes eran, en la periferia de la parcela sembraban maíz. Y es de ese maíz que se siembra pegadito. Y hacían una cortina, una gran cortina de estatura de 2 metros, 2.20 la altura del maíz. Pasando de la periferia hacia el centro, lo tenían lleno de marihuana.
Me está recordando el 2013, Lota. Cuidaban el plantío gente de traje verde, como que fueran soldados. Llega un elemento del Estado Mayor y ve que hay un DINA por ahí destacamentado, un tráiler, un tortón, y le dice, oiga, tenemos gente comisionada en el OTA. No, le dijo, pues allá están los muchachos. Y ahí, así estaba la cortina. Primero era maíz y en el centro había cannabis sativa.
Muy bien, pues ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy atenta y amable Roberto Millán se dispone a ponerla y que usted la disfrute.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Ante la necesidad de edificaciones seguras en zonas urbanas densas, en la Facultad de Ingeniería se analizó cómo los muros diafragma de mampostería con y sin refuerzo horizontal influyen en la resistencia y rigidez de marcos de concreto reforzado en construcciones verticales. Así lo dio a conocer el doctor Jesús Martín Leal Graciano, investigador de la Facultad de Ingeniería Culiacán de la UAS.
Estos muros se caracterizan porque en la edificación primero se construye el marco estructural, ya sea de concreto reforzado o de acero, y después los espacios que quedan pues son rellenados por muros, y que estos pueden ser de mampostería. A esos muros se les conoce como muros diafragma, ¿no? Es una opción para edificar viviendas verticales, ¿no? La vivienda vertical, pues en la actualidad, representa una solución para un desarrollo urbano más ordenado, para que la población permanezca en las zonas urbanas de la ciudad. ciudad y no se tenga que alejar de sus trabajos y de los centros de estudio.
6:25 a.m, es día 13 de agosto del 2025. Y bueno, estábamos hablando del agua, la crisis hídrica, ¿saben por qué? Porque junto con la violencia del narcotráfico y la crisis del agua, nos tienen, pero sometidos a una desestructurada economía regional. Padecemos mucho. Mira, Rosendo, la Ciudad de México se está ahogando de agua. Siempre se ahoga uno con agua, ¿no? Pero se están ahogando. El agua invadió las estructuras del metro. Están las aguas en las calles tapando medio altura de carro. Y acá seco.
Fíjate que hace 2 días o 3 en Mazatlán hubo inundaciones en 27 colonias por el arroyo Jabalíes. Bueno, hay una serie de arroyos, ¿no? Allá se construyó, se le ganó terreno del mar en la zona. Hay una zona que se llama el Infiernillo, que era una, la marea se movía conforme al nivel del mar y comenzaron a rellenar, ya hicieron un malecón de los pobres, pero hay una serie de colonias como la Libertad de Expresión, la Jacaranda, la Salvador Allende, que el arroyo Jabalí las inunda. Pues ayer tuvieron que dar apoyo material porque perdieron los colchones, perdieron los refrigeradores, perdieron la sala, y bueno, creo que le andan dando 6,000 o 7,000 pesos. No resuelve el problema, obviamente, y ya dijeron que encontraron la solución, que dejaron que crecieran los mangles y que los mangles obstruyen el desarrollo del flujo del agua ahí en la ciudad. No sé si estará de acuerdo Semarnat en que les corten los mangles, porque el mangle es una especie vegetal protegida en peligro de extinción. Pero deja de pasar del pesimismo al optimismo, Víctor Hugo. Quiero felicitar al niño Elías Loza Berreyesa. Este niño tiene 7 años, es beisbolista desde los 4 años y ha ido a campeonatos nacionales a Tijuana, a Puebla y Mazatlán. El último fue en Mazatlán hace unos 10 días y quedó subcampeón en bateo, pegó 7 jonrones, el que le ganó pegó 10, pero decidió el juego, fueron campeones, con un jonrón en la última entrada. Elías Loza es un niño deportista que vive aquí en Culiacán, de Reyes es su segundo apellido, que lo he estado invitando pues para que mande un mensaje a la niñez de cómo se puede fortalecer el carácter. ¿Tiene? 7 años.
7 años y es jonronero.
Es jonronero, tiene unas muñecas más o menos del tipo tuyo, pero tiene muy fuerte. Capacidad para pegarle a la pelota. Yo es shortstop.
Yo también, Rosendo.
Cubre mucho terreno y desde niño está comiendo atún para tener energía.
No, pues sí.
Ojalá y nos estés escuchando, Elías, a tu papá Tony, a tu abuelo Berreyesa, un saludo. Y a ver cuándo nos visitas para que nos mandes un mensaje de cómo se puede llegar a ser grande programando desde niño tu futuro.
Muy bien, son 6:28 a.m. Bueno, pues usted está al tanto y obviamente también tiene sus comentarios. Hay evidente preocupación entre la clase política de importa más ser gobierno que importa e importa menos ser atento con el pueblo. Fíjate, ahorita la clase política están viviendo el 2027.
¿Eh? Un distractor a la crisis.
Completamente. Hay gente que ya está metida, muy metida, si la candidatura de Imelda Castro es la candidatura para el 2027, y que si Rubén Rocha Moya ya metió en el ruedo a esta muchacha de Chametla, la diputada federal, Graciela Domínguez.
Domínguez Nava. Sobrina del Che Nava.
Sí.
El ya guerrillero.
Dicen que Rocha ya la metió también para que le compita a Imelda Castro.
Pero también subieron creo que a Tere Guerra.
Ah, también está.
Hay unas bardas que te dice Culiacán me interesa, y donde dice Teresa, Tere lo subraya.
Son cosas absurdas. ¿sí? Por eso pierde el prestigio en la clase política, porque luego ven, mira nomás, para eso se dedican, a puro estar asaltando puestos para servirse de los puestos. ¿Cuántos años luchamos con Rubén Rocha Moya por la gubernatura, Rosendo?
¿Cuántos años? Desde el 88.
¿No? Y llegamos a la gubernatura con Rubén Rocha Moya y el gobernador vive una crisis de liderazgo. Es decir, como que no nos preparamos para llegar. Nos preparamos nomás para montarnos, pero no para servir. Y esa es la historia de las candidaturas. No solamente estamos hablando de las candidaturas, las pretensas candidaturas de Morena. Estamos hablando también de las otras candidaturas de la oposición que están muy, pero muy, muy opacados, y solamente a nivel de corrillo de pasillo se habla de el interés de fulano, de sutano, de mangano, y luego llegamos al punto donde, más que estarle sirviendo al pueblo, se quieren servir del pueblo. Y esa es la cultura que hay en la clase política. Entonces, cuando a mí me dicen, es que llegó la izquierda a gobernar en Sinaloa y están igual o peor que las anteriores. Bueno, lo que pasa es que educativamente, culturalmente, pensamos solo en llegar, pero no pensamos en, cuando llegues, ¿qué harás a favor de la democracia?
Bueno, pues ya tú estás viendo que están preparando una reforma política en materia electoral en relación a la composición de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Amenaza concreta de desaparición de los plurinominales y llegaríamos al juego del toma todo. El que gana, gana, y el que pierde, pierde, y se resigna a su suerte. Fíjate que lo que tú estás comentando ahorita, Víctor Hugo, la creatividad que tienen los mercadólogos políticos, en tiempo de crisis hay que ofrecer esperanzas, expectativas, y ya le dicen, hey, intégrate un grupo, y de esa manera ya te distraes tú de los problemas que está viviendo. Yo le voy a pedir a la JAPAC ahorita que tape un hoyo que hizo ahí por el andador Juan Eulogio Guerra, que es mi vecino ahí, Juan Guerra, pero no es el nombre de él, es el nombre del autor, Juan Eulogio Guerra Aguiluz.
Sí.
Tienen 15 días que hicieron un hoyo como de 2 metros de diámetro. Ahí está un montón de tierra. No puedo pasar con el carro. Y digo yo, ¿estaré esperando que se nivele con la lluvia que caiga? ¿O estarán esperando que caiga algún meteoro y coloque una piedra y se cubra la losa? No, yo creo que detalles de ese tipo nos deben de preocupar, Víctor Hugo. Ahorita se le está invirtiendo a obras icónicas, y decir que con eso se está reactivando la economía. Acaban de inaugurar el puente Santa Fe, Escuela de Medicina, por decirlo de alguna manera. Ya viene el bulevar desde la Coca-Cola, por decir algo, hasta el Congreso del Estado. Y de esa manera se dice, para adelante y para adelante. Me recuerda Echeverría que decía, arriba y adelante. Y hoy dice Sinaloa, para adelante, para adelante, pero como que vamos atrás.
Muy bien, bueno, pues es que es una cultura de la clase política. Apuestan más a poner luminarias, a poner panorámicas para llegar a hacer la publicidad. Esto me recuerda mucho la publicidad que se dio un personaje dermatólogo que empezó a hacer una campaña de su personalidad y ahora ya es una campaña de su negocio.
Lemus.
Muy interesante la campaña. Gastó buen billete en generar esa imagen de ser el mejor dermatólogo. Pero ahora sí que ya en el efecto, en el producto de la mercadotecnia, pues Lemus ya es un empresario dermatólogo y cobra bien cobrado las consultas.
Pues anuncia que cobra 500, pero tú vas a Los Ángeles y esté el equipo.
¿Al hospital o a la colonia?
No, al hospital, no, no, si es, se maneja en las alturas. Y luego te está promocionando antes de Mochis, y yo voy al Rosario y me dice, ¿no has visitado a Lemus? ¿Qué Lemus? El gobernador de Jalisco. No, el dermatólogo, porque tú vives en Culiacán, me dice. Fíjate cómo se construyen imágenes, la fuerza de la mercadología.
La consulta gratis dejó de ser gratis, ¿no? Igual que toda la estructura de los laboratorios de Vizcarra, de Delia Barraza, de otros, que le ponen mucha fuerza a la difusión y nunca dicen vivo de Hacienda. ¿Eh? Es decir, crean infraestructura de servicio filantrópico, pero nunca dicen tenemos deducciones de impuestos para obviamente explicarle al pueblo que sus bajas tarifas están subsidiadas con los impuestos del pueblo.
A propósito de estrategias, recordarás tú que iban a llegar a Mazatlán, llegaron, mejor dicho, 5,000 vacas que iban a un rancho ganadero que se llama Tlahualillo Durango, que es una zona productora, es una ecorregión productora de carne. Y habían los ganaderos de aquella región de Chihuahua, Zacatecas y Durango, lo veían como una amenaza del gusano barrenador. Pues el equipo de comunicación dijo, no, por respeto a los ganaderos, no va a llegar el barco que viene de Nicaragua a Mazatlán. Y la gente se confió. Hace unos 10 días ya llegaron las vacas y se fueron directamente a Tlahualillo. Nicaragua no está bajo control zoosanitario. De manera que imagínate, ahorita tenemos el problema del gusano barrenador, que han estado difiriendo que para agosto, que para septiembre, y pues con esa no salieron. Eso sí, Senasica dijo, el estatus zoosanitario del ganado que viene de Nicaragua es excelente y no representa riesgo.
Bueno, pues ahí está el aprovechamiento de la publicidad y las políticas. Por eso les digo, regresando al punto, hay quienes consideran que Rubén Rocha Moya está estimulando candidaturas de Tere Guerra y de Graciela Domínguez para evitar que Imelda Castro llegue a la gubernatura.
Pero el gallo de él no era ese, ¿no?
¿Qué error tan grande cometen? Porque en realidad Rubén Rocha Moya está creando una cortinilla de protección a su candidato.
Ah, todos, tapado.
Todos sabemos que haber lanzado al Senado de la República a Enrique Insunza es parte del proyecto de la continuidad del grupo de Aguilar Padilla, de Jesús Vizcarra, ahora de Rubén Rocha Moya, y que es Enrique Insunza, y que lo que hace el gobernador no es estarle abriendo camino a Enrique Insunza. Lo que el gobernador está haciendo es que no se deteriore la imagen de Enrique Insunza para no quemarlo destapándolo. De tal manera que lo que vemos en el escenario político es que las tres aspirantes a que se han anotado, Tere Guerra, Graciela Domínguez y Imelda Castro, pues en realidad son vehículos para crear una atracción política, porque el candidato hasta ahora bien apuntado se llama Enrique Insunza.
Me recuerda a las carreras de resistencia, Víctor Hugo, cuando se trabaja en equipo, generalmente desde el primer kilómetro mandan dos o tres, salen rápido, para que se enganchen los otros, pero eso lo hacen para quemar. En realidad el bueno viene en el grupo compacto y ya después de cierta distancia sale. Y bueno, pues estaban cuidando de otros, pero no de ese. Tú dices que la jugada está muy abierta, muy avisada, muy pronosticada, y que de esa manera él caminaría en caballo de Hacienda mientras las otras personas andarían los reflectores. Pero es un distractor, dices.
Completamente, completamente. Debe de ocurrir un cisma, una gran crisis de liderazgo de Rubén Rocha Moya, y hasta ahorita tiene un gran liderazgo en Morena Rubén Rocha Moya, con la presidencia de la República. Tiene mucha fuerza Rubén Rocha Moya en esa estatura política. Y juega con esas fichillas. ¿no? Entonces, y no es porque esté hablando de una discriminación de género. Pero esto lo comentaremos en los siguientes espacios. Por hoy les agradezco mucho la atención. Rosendo, ¿nos vamos?
Nos vamos y nos vemos mañana y nos escuchamos.
Buen día.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Transmitiendo desde el